Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, es martes 9 de noviembre, feliz Día de la Almudena a todos, feliz festividad. Que había ganas y ya tocaba volver a esos regresos del que seguida les hablamos en un enfoque que hoy tenemos versión reducida hasta las 9 de la noche. Seguro que llevan toda la tarde pegados a Onda Madrid y lo que les voy a contar ya lo saben. Pero por si acaso les recordamos que hoy nos marchamos a las 9 de la noche porque viene un partido histórico con el Paris Saint-Germain y el Real Madrid en Champions. Y ustedes dirán, bueno, no me resulta tan histórico este cruce. Lo hemos tenido en los últimos años. Claro, pero hablamos del fútbol femenino, que está creciendo y mucho, que por fin obtiene el reconocimiento que debió tener hace tiempo. Y ese reconocimiento lo tiene gracias a la labor de los compañeros de deportes, por ejemplo, de Onda Madrid, que van a estar aquí contándoselo en primicia, en vivo, hablándoles de lo que dé de sí ese partido, que ya es un triunfo. Pero oye, si ganan los nuestros, los blancos, los representantes madrileños, mejor que mejor. Hasta entonces, repasaremos actualidad y nos asomaremos a esa pequeño coqueteo que tenemos con el Espacio Madrid Trabaja de 3 a 4 de la tarde de lunes a viernes, ya lo saben, con Javier Peña y su equipo, y lo haremos con uno de los miembros de ese equipo, Javier García Corbo, y con uno de los miembros de nuestro equipo, Javier Fernández Mardomingo, que hoy se ha puesto el mono de trabajo y ha dicho hoy voy a hacer un spin-off y me voy a ir a Madrid Trabaja para echar una mano a Javier García Corbo con la actualidad laboral. Eso será a partir de las 9 menos 20. Ahora son las 7 de la tarde y a esta hora les contamos que en Madrid, por cierto, han subido contagios, 476, también fallecidos, dos más que ayer, hasta los 4. Estamos a la espera de los datos nacionales, que ya saben que los días festivos a veces atragantan, a veces no llegan. Un enfoque, cabe recordarles, que también en días festivos es posible gracias a la labor de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, a la producción de Maite López y a la parte técnica, liderada por José Luis Machuca. Así que feliz Día de la Almudena a todos. Últimamente parece que dar buenas noticias, adquirir un tono positivo, ser frívolo, es olvidar las cosas malas que ocurren o restarles importancia. Y entenderán que no es así, que aquí les contamos noticias en la radio pública de todos los madrileños y todo lo importante es lo que tratamos de abordar. Y hoy, 9 de noviembre, dos años después, los vecinos se han reencontrado con su patrona, con la Virgen de la Almudena.
Ay, pues mira, como el año pasado no pudimos venir, este año hay una emoción grande.
Todos los años, a traerle a la Virgen. Yo tengo una nieta almudena y ella una hija y venimos a pedirle todo lo que hay que pedir. Pues muy especial, claro. Pues porque estamos pasándolo muy mal. Y venimos a pedirle a la Virgen que nos ayude y se vaya toda esta pandemia.
Pues sí, que nos ayude. Y a los lados de la Virgen asomaban los madrileños y en la enorme explanada frente a la Almudena y posterior misa mayor, los políticos, también algunos madrileños, que hacían peticiones sobre salud y lo que no es salud, que tenían que responder en el caso de los populares sobre la batalla interna que no es tal. O eso han vuelto a certificar José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso. Otros partidos se las veían felices ante el enfrentamiento en la casa del vecino hasta que llega el socialista O'Donnell Orza y alza la voz contra la propuesta del PP para el Tribunal Constitucional, la de Enrique Arnaldo. El PSOE no quiere sorpresas en la votación del próximo jueves y ha apartado a Orza sin explicaciones, palabras del propio Orza, sin explicaciones del pleno de elección. Luego le escuchamos, pero si algo caracteriza a los socialistas es que airean poco las diferencias internas y esta por lo pronto ha trascendido de boca de uno de los protagonistas, del damnificado. Así que con los dos principales partidos arreglando los asuntos del hogar, nos quedamos con las palabras de Carolina Darias dedicando los elogios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, a la gestión pandémica de España, dedicándoselo a los sanitarios. Son ellos los responsables de que la OMS hoy nos aplauda. Pero no olviden, el virus sigue ahí. El coronavirus sigue ahí. El COVID sigue ahí. Hemos tenido un brote en Getafe que afortunadamente, y una vez más, gracias a una rápida reacción de todos, parece controlado. Muchas noticias que repasamos en un minuto, el que empleamos en asomarnos a las carreteras de la región. Tenemos jornada de retorno semivacacional. Ha sido un puente largo y muchos madrileños vuelven a la región. Se notan las carreteras. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado en la red de carreteras madrileñas. A esta hora van a encontrar dificultad en prácticamente todas las entradas a la capital. Destacamos el acceso por la carretera de Burgos, la A1, en la zona del Molar, San Agustín de Guadalís y San Sebastián de los Reyes. También por la A2, en Torrejón de Ardoz, en la A3, en la zona de Perales de Tajuña y Arganda, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A5 en Navalcarnero y también en la zona de Alcorcón y la A6 en Majadahonda. Además, mucha precaución si vienen desde la provincia de Toledo. A esta hora un accidente está congestionando la A42 en Toledo, en la zona de Illescas, en sentido Madrid.
Y la que debe estar liando, porque muchos madrileños han acudido a sus pueblos toledanos, sus pueblos manchegos. Así que repetimos las palabras de Patricia Arriaga. Precaución. Todavía sobre movilidad a principios de 2022. La capital estará conectada de norte a sur por la alta velocidad española gracias al túnel de la Risa, el llamado túnel de la Risa entre Chamartín y Atocha. Otro de los avances anunciados hace meses durante la Feria de Turismo, durante Fitur, el AVE al aeropuerto tendrá que esperar algo más, ¿no, Elia Antoria?
Desde Santiago de Compostela, por ejemplo, hasta Valencia, sin parar en Chamartín, sin coger el tren de cercanías hasta Atocha y sin tener que cuadrar las conexiones. Es la nueva alta velocidad la que permitirá conectar los trenes AVE del norte, los que salen de la estación de Chamartín, con los del sur y el este, los que salen de Atocha. Será posible gracias al túnel que ya está terminado y que transcurre por debajo de la calle Serrano y del Paseo de La Habana. Los técnicos están haciendo pruebas para ponerlo en marcha en el primer trimestre del próximo año. María Luisa Domínguez es presidenta de Adif.
Poner en servicio el túnel lo que va a hacer es unificar, tener una única red, con lo cual para nosotros desde el punto de vista estratégico de la explotación, pero sobre todo para los operadores ferroviarios, el poder hacer recorridos verdaderamente transversales, creemos que tiene una potencialidad máxima, ¿no?
Adif trabaja también para que el AVE llegue al aeropuerto de Barajas antes de 2025.
7:07 han sido, están siendo dos años muy duros, pero poco a poco hablamos de regresos y de retornos. Hoy, más de 700 días después, los madrileños se reencuentran con su patrona en las calles de la capital, con las debidas medidas sanitarias, pero también con todo el ambiente, todo el color que merecía la Virgen de la Almudena. Un recorrido que ha seguido Fátima Sotorrío.
Lo primero era sacar a la Virgen del templo con la pericia de los sanderos de Jesús el Pobre, que han tenido que sortear a pulso la escalinata de la catedral. Después, llegada de la Almudena a la explanada con miles de devotos esperándola, todos de acuerdo en que este año es muy especial.
Ay, pues mira, como el año pasado no pudimos venir, este año hay una emoción grande.
Yo tengo una nieta almudena y ella una hija y venimos a pedirle todo lo que hay que pedir. Pues muy especial, pues porque estamos pasándolo muy mal. Y venimos a pedirle a la Virgen que nos ayude y se vaya toda esta pandemia.
El virus este, es que es un milagro que la Virgencita nos bendiga y que nuevamente nos acojamos a ella, ¿no?
Bueno, pues se siente mucha alegría.
Unas ganas de que llegara esta fecha, que vamos.
Espectacular, a mí me emociona mucho.
Tras la misa solemne, procesión por la calle Bailén, Palacio Real y Plaza de Oriente, en la Puerta del Príncipe, parada especial sobre la alfombra de 50 metros cuadrados de flores a modo de tapiz, elaborado con mimo por 20 personas desde las 6 de la mañana. Miguel Ángel García, presidente de la Asociación de Alfombristas de Ponteares.
Esto es un arte efímero y es una ofrenda que también es efímera. Si hay algo que nos llena de satisfacción, de orgullo, es que la Virgen pase por encima. Hoy Madrid huele a Corpus. Va a quedar este aroma de las flores, de los pétalos todos, del eucalipto. Va a quedar todo en el ambiente.
Hasta las 7:30 de esta tarde, misas en la cripta cada hora y hasta las 8 se pueden seguir llevando ofrendas florales y alimentos no perecederos que serán donados a Cáritas.
Vuelve la Almudena y minutos antes volví a la Misa Mayor con presencia de representantes políticos y mensajes de ese calado, aunque también de calado litúrgico. Mar García.
Con una celebración que huele más a normalidad en una ciudad que lo necesita es lo que el alcalde Martínez Almeida le ha pedido a la patrona.
Relanzar la ciudad de Madrid hacia un futuro de unidad, de prosperidad y de justicia social.
En la renovación del voto de la villa pide el alcalde consuelo y protección y alejar la ira.
Que no aparezcan la ira y la discordia en nuestras calles. Que Madrid nunca pierda la sonrisa sincera con la que recibe a todos.
Y en la celebración religiosa, un consejo, el del arzobispo Carlos Osoro.
No retiréis a Dios de la historia. Se puede creer o no en Dios, queridos hermanos, pero no es lícito promover que sea retirado de la historia de los hombres.
Con estos mensajes, Madrid celebra oficialmente a su patrona.
En la explanada de la Almudena, los políticos serán abordados, bueno, también ellos buscaban las cámaras y los micros, para hacer sus peticiones a la Virgen centradas en la salud y lo que no es salud, Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso pide a la Virgen no olvidar a quienes peor lo están pasando.
Quiero pedir sobre todo por las personas que están solas, las personas que están atravesando situaciones difíciles por enfermedad o por cuestiones económicas.
Dejar atrás la pesadilla de la pandemia, pero aprendiendo de sus lecciones, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Pero también la pandemia nos enseñó mucho, la importancia de la familia, la importancia del apoyo mutuo. Nos dimos cuenta de lo importante que son los amigos, todo lo que nos faltaba. Bueno, pues que eso no se nos olvide.
También salud y alegría, con algún que otro mensaje político, palabras de Mar Espinar, PSOE, Rita Maestre, Más Madrid y Rocío Monasterio, Vox.
Y tenemos a Almeida como alcalde, el problema está en que no está ejerciendo, entonces lo que le pido a la patrona es que le ayude a ejercer.
Salud y alegría para Madrid.
Que no haya ningún niño en Madrid que se quede sin ir al bachillerato o sin FP porque sus padres no tengan recursos, yo solo pido eso.
Y todos unidos dicen para seguir avanzando.
Ya que sembraban el contexto político, los medios no hemos dejado pasar la oportunidad, hemos puesto el foco en la batalla por la presidencia madrileña. Begoña, con Ayuso y Almeida presentes, le habéis preguntado por lo que dicen las encuestas de ambos en los respectivos territorios que gobiernan y ellos han contestado con unidad.
Ayuso y Almeida juntos en los actos de la Almudena, escenificando unidad y tregua. No hay discordias, dicen.
No solo me he saludado, me he whatsappeado desde primera hora de la mañana con ella. Estamos centrados en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, y vamos a seguir trabajando igual. Y quien quiera encontrar discordias se equivoca.
Y cuando llegue la fecha, pues daré ese paso adelante con alegría, con ilusión y buscando unir mi casa y llevarla a amplias mayorías.
Cuando toque, ha dicho Almeida, si es posible cuanto antes, añade Díaz Ayuso, con la presidenta Ayuso al borde de la mayoría absoluta y Almeida ganando 7 concejales, aunque lejos de la mayoría. Las encuestas demuestran, dicen ambos, que los madrileños valoran el trabajo que están realizando.
Sobre todo nos demuestran es que cada vez más ciudadanos se ven representados por el trabajo que estamos realizando y esto es un motivo de sobre todo de orgullo, pero para tomar nota y mirar hacia adelante trabajando de la misma manera.
Esta encuesta son buenas noticias porque la presidenta consolida su situación electoral de hace apenas 6 meses. Para el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid supone un salto cualitativo y cuantitativo enorme.
A pesar de que Ciudadanos quedaría como quinta fuerza en el Ayuntamiento, la vicealcaldesa Begoña Villacís tiene su propia lectura.
Pues resulta que tenemos un 8,6% de intención de voto, resulta que estamos por encima de Vox, resulta que Ciudadanos sigue siendo decisivo en el Ayuntamiento de Madrid y resulta que eso es fruto del trabajo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid a pulmón.
Más Madrid, satisfecho por las proyecciones de su partido, PSOE prudente, aunque celebra siempre estar por delante de Vox.
Quizá hayan celebrado tan demostrada amistad en torno a una corona de la Almudena. Se calcula que los madrileños hemos consumido hoy casi 300.000 unidades de un postre que año tras año gana adeptos. No olviden que la Almudena es también patrona de los reposteros y ellos lo celebran para fortuna de paladares como el de Raquel Ruiz.
Es la patrona de los pasteleros y por ello en el año 1978 el gremio decide convocar un concurso para crear un nuevo dulce en honor a la Virgen. Así nace este postre relativamente joven. Laura Martínez es propietaria de la pastelería La Magdalena de Proust.
La corona de la Almudena, que además tenemos la suerte de que es la patrona de todo el gremio de los pasteleros, y con lo cual los pasteleros y panaderos de Madrid estamos especialmente orgullosos de dar salida y darle importancia a este postre tan nuestro, que es esta rosca, que es tan típica de Madrid, pero que aún poca gente conoce.
Tiene forma de corona y la diferencia con el roscón de Reyes la marcan sus ingredientes, todos muy castizos, según explica Ana Guerrero, del horno de San Onofre.
A diferencia del roscón, la corona no lleva ni agua de azahar ni naranja, sino que en este caso lo que hacemos con ella es brindarle ese protagonismo a los símbolos de Madrid. Y entre los símbolos de Madrid podemos encontrar el ansiado y pequeño madroño.
Ya solo queda el relleno, trufa, nata o crema pastelera y a disfrutar de las 290.000 coronas que se van a consumir durante estos días.
Vamos con leyes que cambian en el asunto nacional. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no convence a las asociaciones policiales. Creen que los cambios introducidos en la conocida popularmente como Ley Mordaza podrían favorecer al delincuente. ¿Por qué, Lupe Ortiz?
El rechazo a los cambios en la Ley Mordaza es unánime. Los sindicatos policiales creen que merma su capacidad de actuación. Uno de esos cambios, la prohibición del uso de pelotas de goma, sería aceptable si se les da un medio similar con el que poder disolver multitudes. Pablo Pérez, Jupol.
Podríamos estar de acuerdo en esa eliminación siempre y cuando nos dotasen de otro material
que cumpliese con las mismas garantías y nos garantizase el mismo poder disuasorio que tiene este material en problemas de orden público de cierta gravedad.
Preocupa especialmente la modificación que permitirá grabar a los agentes. Su integridad, denuncia desde el Sindicato Unificado de Policía, Carlos Morales, está en riesgo.
Hay que recordar que en ciertas zonas de la geografía española todavía pues estamos sufriendo acoso, pero no solamente nosotros, sino que también nuestras propias familias, por lo cual el que nos puedan grabar sin tener autorización ni nada, supone un riesgo para nuestra integridad física.
Otro punto controvertido es el de la presunción de veracidad. Cuestionar la palabra de la gente le resta autoridad.
Parece ser que lo que se quiere es restar autoridad a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y favorecer siempre a aquellos que están al otro lado de la ley, ¿no? Los que incumplen la normativa, los que incumplen las leyes, los que delinquen.
Por un lado, con un código disciplinario que es bastante severo con todas nuestras actuaciones y por otro lado, con la justicia a la cual a todos nos acoge y a todos nos juzga.
La reforma está plagada, según los sindicatos, de propuestas irracionales, algunas imposibles de cumplir, y reprochan además que se planea en un momento en que están creciendo considerablemente las agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
De la reforma de una ley al estreno de otra, la nueva plusvalía ya es una realidad en el Boletín Oficial del Estado. Mañana, por tanto, entra en vigor, pero ello no supone el final de las dudas, preguntas sobre reclamaciones, cobros del impuesto y cuantías. Es más, aumentan esas dudas. Para poner un poco de orden, preguntamos a nuestro compañero Sergio Rodríguez.
Pues entra en vigor efectivamente, pero no podrá exigirse para el periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre, ya que la decisión del Constitucional supuso la supresión en esos días del impuesto en el ordenamiento jurídico. Hay una laguna pues de dos semanas. La novedad es que incluye una serie de coeficientes que pretenden ajustar el precio catastral al de mercado, al digamos real, y se penalizarán las compraventas realizadas en un plazo inferior a 5 años. Se beneficiará si la vivienda se ha comprado en plena burbuja inmobiliaria, es decir, entre 2008 y 2011. Solo se pagará, y esto es importante, si hay un beneficio objetivo. Y esto está en consonancia con lo que dijo el Constitucional ya en 2017, al considerar ilegal que una persona pagase a pesar de no haber obtenido beneficio alguno. Otra novedad es que las transmisiones que se lleven a cabo en un plazo inferior a un año desde la adquisición también deberán abonar el impuesto cuando y en la anterior regulación estaban exentas. Deberán abonar pues el impuesto. Penaliza a quien compre y venda en el mismo año. Esto también es importante. Recordamos que la sentencia del Constitucional declaró precisamente inconstitucional no el impuesto, sino la forma en la que se calculaba, que podía ser, dicen, confiscatoria, porque se multiplicaba el valor catastral del suelo por el número de años en propiedad, aplicándose un coeficiente anual en base a esos años. El impuesto se aplicaba al resultado de esta operación. Complicado, como vemos. Y por su parte, los ayuntamientos, si ya acabamos, podrán rebajar el valor catastral hasta un 15%.
Complicado, pero lo haces fácil, Sergio, aunque veremos, porque parece que esto tendrá más recorrido. Más asuntos. En el ámbito judicial, algunos socialistas ven con recelo la propuesta del PP de nombrar a Enrique Arnaldo nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. La votación de los nombres será el próximo jueves y los socialistas no quieren sorpresas. Por eso apagan voces discordantes como la de O'Donnell Orza. Noelia Antoria.
Al Partido Socialista y al Gobierno les incomodó la postura crítica del diputado O'Donnell Orza ante el candidato del PP a magistrado del Constitucional, Enrique Arnaldo. La semana pasada le formuló 17 preguntas retóricas para demostrar que su perfil no es el más idóneo para formar parte del alto tribunal. Su relación laboral con administraciones del PP, mientras ha sido letrado en el Congreso, no son compatibles con su puesto, y su relación con FAES, la fundación del PP, sin ser irregular, cuestiona su independencia. Así lo cree el Orza y entiende que muchos otros compañeros de partido que el jueves votarán, pero lo harán incómodos. Lo explicaba el socialista en la cadena SER.
En fin, por sus vínculos con FAES y por su nivel de exposición de sus posiciones políticas, pues le habilitan. Muchos votarán o votaremos con una pinza en la nariz.
El Orza ha sido apartado como portavoz para el debate que precederá a la votación de este jueves en la Cámara. El Gobierno insiste en que de los candidatos del PP debe responder el Partido Popular.
Y en Bruselas, la ministra de Economía, Nadia Calviño, continúa hoy con reunión de los ministros del ramo. Allí ha conocido que la Unión Europea va a recortar sus previsiones de crecimiento el próximo jueves, pero la titular de Economía se muestra tranquila y asegura que las previsiones no van a cambiar para España.
La prudencia al preparar los presupuestos generales del Estado para 2021, también para 2022, tener a disposición todos los indicadores posibles para poder tomar bien el pulso de la situación económica con carácter diario. Y esa prudencia es la que nos permite que estemos en línea para cumplir nuestros objetivos de reducción del déficit y de la deuda sobre el PIB en 2021, incluso en un escenario macroeconómico que pueda ser más adverso.
Reunión de los ministros de Economía, pero en el seno de la Unión se ha hablado de otro asunto. Los migrantes se acumulan en la frontera de Bielorrusia con Polonia y la tensión ha crecido en las últimas horas. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Unión Europea y la OTAN lo han calificado de ataque híbrido. En cualquier caso, inaceptable para todas las instituciones europeas. La Unión acusa a Bielorrusia de animar a inmigrantes de Oriente Medio, Afganistán y África a cruzar la frontera hacia el continente en venganza por las sanciones que Bruselas ha impuesto al régimen de Lukashenko por abusos de los derechos humanos. Cientos de inmigrantes se han concentrado en la frontera con Polonia, que teme una tragedia humanitaria ante la llegada del frío y las condiciones en las que se están hacinando en la frontera. La Comisión y la Alianza Atlántica han expresado todo su apoyo a Varsovia. La ministra de Exteriores española, Margarita Robles, dice que hay que dialogar y ha adelantado que habrá un encuentro la semana que viene sobre este tema.
Creo que tenemos que ser conscientes de que el mundo tiene muchas amenazas, que hay unas amenazas reales y por eso es importante que regimientos como el de aquí estén suficientemente dispuestos y preparados. España siempre hace una labor en favor de la paz, en favor de las misiones de paz. España quiere tener y tiene un liderazgo en la Unión Europea en el ámbito de las misiones de paz y esa es siempre la línea nuestra de trabajo.
De momento, hoy la Unión Europea ha decidido suspender los visados a las autoridades bielorrusas.
Les hablamos de la pandemia porque aunque la tendencia y los números siguen dando la razón a quienes la gestionan, hay días que el coronavirus nos recuerda que sigue ahí. Hoy es uno de ellos. La Comunidad de Madrid confirma el brote en el Colegio Ana María Matute de Getafe, aunque la reacción ha sido rápida y ya gran parte de las aulas ha vuelto a su actividad. 178 alumnos y 7 aulas aún no han podido hacerlo. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, eso a día de hoy, porque lo que denuncian sindicatos y padres es que esto ha llegado a afectar a más de 49 alumnos con el consecuente confinamiento de hasta 18 aulas en un momento dado. Y es que, desde que se avisó el 20 de octubre hasta que empezaron a actuar, pasaron 15 días, según cuenta Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid.
Han sido muchos días muy difíciles, muy complicados para el centro, sin que ni el equipo directivo, ni el equipo docente, ni las familias, ni el alumnado hayan tenido el apoyo necesario tanto de la Consejería de Educación como de la Consejería de Sanidad, de Salud Pública.
Desde la Comunidad de Madrid apuntan a que todos los afectados se encuentran bien, que el origen del brote se habría producido por las relaciones sociales fuera del centro y coincidiendo con el Puente de Todos los Santos y que en todo momento se habrían seguido los protocolos marcados. Es por eso que desde el sindicato resuelven que entonces estos no son eficaces.
Esta situación manifiesta los déficits de los protocolos que tenemos para actuar en estos casos.
Por todo ello exigen que la comunidad educativa cuente con los recursos y el apoyo necesario y que se den soluciones al problema sanitario de forma que el centro pueda ir retomando su normalidad.
Un brote comunicado en un día en que la ministra de Sanidad ha puesto precisamente el foco de los elogios de la OMS en los sanitarios. Carolina Darias ha dado cifras sobre el reparto de vacunas de España a los países más necesitados y también se ha referido a la ley de equidad. Paloma Nolasco.
Sin bajar la guardia, aunque casi el 90% de la población mayor de 12 años esté vacunada, la ministra de Sanidad insiste en que tan importante es vacunar en nuestro país como fuera.
Ya hemos donado más de 24 millones de dosis al resto de países, especialmente Latinoamérica y África. Y es el compromiso de nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener vacunas para toda la humanidad.
La respuesta multilateral acabará con la pandemia, dice Carolina Darias. También la firme determinación que ha supuesto que la campaña de vacunación contra la COVID en España haya sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, una felicitación que tiene nombre.
Se llama profesionales sanitarios, se llama cogobernanza, se llama consejo interterritorial. Eso es lo que hoy España es referente a nivel mundial.
Y lo seguirá siendo, añade, gracias a la ley de equidad, universalidad y cohesión que, entre otros asuntos, pretende evitar los copagos sanitarios y que la gestión directa pública sea la fórmula preferente en el Sistema Nacional de Salud.
7 y 24. En unos minutos, el enfoque del deporte vendrá cargado de noticias sobre fútbol y otras modalidades de la mano de Nacho Aranda. Recuerden, hoy hay partido de Champions femenino entre Paris Saint-Germain y Real Madrid. Antes, echamos un vistazo a la cultura con Manolo Calderón.
La Galería Guillermo de Osma inaugura mañana, día 10, la amistad creadora Benjamín Palencia y Federico García Lorca, una muestra que indaga en la amistad y colaboración entre ambos creadores. Son 70 piezas entre pinturas y documentos. Así se vislumbran algunos de los proyectos comunes que ambos artistas empezaron a plasmar desde los años 20, cuando se conocieron en Madrid. Su momento más brillante fue en 1932, cuando Palencia se convirtió en el director escenográfico del grupo teatral La Barraca, fundado por García Lorca. En la Filmoteca, mañana a las 7:30 en la Sala 2, dentro del ciclo que Lesga y Cinema dedica a la directora alemana Mónica Troit, proyectan Generation de 2021. La directora regresa a San Francisco para descubrir a dónde ha llevado la vida a sus pioneros del género fluido, marcados por Donald Trump. Y a las 9, sesión dedicada al director afroamericano de principios del siglo XX, Oscar Michaud, con la proyección de Within Our Gate, de 1920, pilar del Black Cinema, como respuesta al nacimiento de una nación de Griffith. El programa se completa con Dark Town Review, un corto musical en el que Michaud satiriza algunas costumbres de la comunidad afroamericana. En la Cineteca mañana se inaugura Animario 2021, el Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid. En el Teatro Lara, desde mañana sigue a La Liebre Blanca. Ramón Paso escribe y dirige un drama moderno que reflexiona sobre los abusos sexuales y los límites del amor que remueve lo políticamente correcto. Hasta el 11 de noviembre en el Centro Cultural de la Villa Los Pazos de Ulloa, Elena Pimenta dirige a Pera Ponce, a Diana Palazón y a Marcial Álvarez en una adaptación de la obra de Emilia Pardo Bazán.
Pero solo se casarán con alguien que no desmerezca de la noble estirpe de la que procede.
¿Cómo debe ser, tío?
Señorito, se ha casado en Santiago con una de sus primas.
Y hasta el 28 de noviembre, de miércoles a domingo, en el Teatro Bellas Artes está Lola Herrera con el monólogo 5 horas con Mario sobre la obra de Miguel Delibes.
Era tarde para tu costumbre. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido.
En el Teatro Real, mañana día 10 de las horas vacías, la soprano Sonia de Munch y la actriz Marta Poveda, dirigidas por Jesús Luis Arellano, protagonizan una ópera monodrama sobre la soledad que mezcla el género lírico con las redes sociales. Festival de Jazz de Madrid presenta mañana en el Centro Cultural de la Villa Celebrando la Música de Pedro Iturralde. Mientras tanto, en el Centro está el trío de Gonzalo del Val. Y mañana en el Teatro a la Latina está Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón. El grupo presenta Historias Extraordinarias, un recorrido teatral y musical por los 40 años de historia de la Orquesta Mondragón. Que se lo pasen bien.